Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Microsoft publica el Service Pack 3 para Windows XP. El GTA 4 venderá miles de unidades en el Estado español en solo una semana. La web está dando tan solo sus primeros pasos. El Pac-Man ha sido arreglado después de 28 años. Casi cuatro años después de publicar la última gran actualización para Windows XP, Microsoft ha empezado a ofrecer en la red un paquete de software que realiza todo tipo de modificaciones a este sistema operativo. La actualización está disponible por ahora como descarga directa, pero se incluirá en las descargas automáticas en junio. Según informa PC Magazine, el Service Pack 3 es una actualización acumulativa, es decir, cualquiera con el sistema XP instalado podrá actualizarlo completamente instalando este software sin necesidad de instalar previamente el Service Pack 2 o el Service Pack 1. Incluye mejoras en las herramientas de red y la seguridad en Windows XP, así como en la compatibilidad de los proveedores de certificados en Windows Vista y Windows Server 2008. También incorpora funcionalidades puestas a disposición de los internautas antes de forma individual como Microsoft Windows Imaging Component, Microsoft Management Console y Wi-Fi Protect Access 2. En realidad, según quienes ya lo han probado, los usuarios que descarguen e instalen Service Pack 3 no verán aparecer en su sistema nuevas funcionalidades de forma evidente. Aunque según Mouse incluye un total de 1073 soluciones y algunas mejoras de rendimiento entre las que no figura Internet Explorer 7. La última gran actualización de este tipo, el Service Pack 2, se publicó en agosto de 2004. El Service Pack 3 se ha desarrollado durante los últimos meses y antes de llegar al gran público fue liberado dentro de la red de desarrolladores de Microsoft.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Ayer salió a la venta el videojuego Grand Theft Auto 4 en todo el mundo y demostró que no solo cuenta con el apoyo de los medios, de los que tan buenas críticas ha recibido, sino que el público ha respondido masivamente. En Estados Unidos, muchas tiendas abrieron sus puertas a medianoche para recibir a los aficionados ansiosos por ser los primeros en jugar. Tal y como asegura el periodista Ignacio Escolar, la edad media de los que jugamos cada vez es más elevada y hoy ronda los 25. El videojuego, continúa Escolar, es cultura, es mi cultura y la de muchos como yo. Sin llegar a estos niveles, en las tiendas españolas también se han registrado grandes colas. Aunque Rockstar no da citas oficiales, Game, la mayor cadena de videojuegos en el Estado español, estima que se venderán unas 30.000 unidades para PS3 durante la primera semana de lanzamiento y unas 17.000 para Xbox 360, según informa el diario Público. También aseguran que la vida de este título será muy larga, como ha sucedido en el caso del juego Grand Theft Auto San Andreas para PlayStation 2, que aún sigue vendiéndose bien. Las ventas realizadas hasta el momento ya han superado todas las previsiones. El número de reservas ha sido muy significativo. En Game se han hecho 20.000 reservas para PlayStation 3 y unas 12.000 para Xbox 360. Este éxito desbordante hace que se tema un descenso considerable en la taquilla de cine, tal y como sucedió con el lanzamiento de Halo 3. Esto afectaría especialmente a Iron Man, el gran estreno de la semana.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Con motivo del 15 aniversario de la creación de la World Wide Web, su creador Tim Berners-Lee ha hecho un repaso a la situación actual y ha señalado que la red tan solo se encuentra en sus primeros pasos, con lo que le augura aún mucha vida por delante. Berners-Lee explicó a la BBC que en la actualidad solo estamos comenzando a explorar las posibilidades que nos ofrece Internet. En cuanto a la utilización de la red, comentó que la web fue un instrumento extraordinario para que la gente haga cosas buenas, aunque también se pueden encontrar allí cosas malas. El creador de la WWW señaló que la red podría orientarse en numerosas direcciones, pero debería ser ante todo una fuerza utilizada con buen fin. En cuanto al futuro, dijo que un día la red pondrá todos los datos de todo el mundo al alcance de cada usuario, y añadió, lo que es excitante es que la gente edifique nuevos sistemas sociales, nuevos sistemas de control de gobierno. Concluyó afirmando, mi esperanza es que estos sistemas produzcan nuevos modos de trabajar juntos, eficaz y equitativamente, que puedan ser utilizados en el mundo entero para que se administre como un planeta. En agosto de 1991, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear puso en marcha el proyecto World Wide Web en un laboratorio de física de Ginebra. El científico británico inventó el concepto de vínculo hipertextual y la arquitectura de una red mundial en tela de araña, que facilitó el acceso a Internet, hasta entonces algo reservado a una pequeña comunidad científica. El 30 de abril de 1993, el CERN anunciaba la apertura del uso de la red a todo el mundo, tras acordar la difusión libre de su código. En noviembre de aquel año, la estadounidense National Center for Supercomputing Applications lanzó oficialmente el primer navegador que permitió el acceso del gran público a la red. Desde entonces, la red no ha parado de crecer. Según Netcraft, existen en la actualidad 165 millones de sitios web diferentes.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El mítico Pac-Man, un juego creado por la empresa Namco en la década de los 80, estaba diseñado en principio para que sus usuarios pudieran disfrutar de él sin parar. Al principio no había límite de niveles, pero al llegar al 256, la pantalla no se dibujaba correctamente y el juego terminaba de repente. Un programador llamado Don Hodge dice haber puesto fin a este problema. Según informa la página especializada en videojuegos Kotaku, el popular juego de Toru Iwatani ha estado usándose con un error de programación durante todos estos años. Al llegar al nivel 256 solo aparecía la mitad del laberinto por donde se mueven los fantasmas y el comecocos. Esto hacía que la diversión acabase de forma abrupta. Pero al parecer la intención de los creadores del juego era que, dependiendo solo de la habilidad de los usuarios, pudiera ser disfrutado de forma infinita sin un nivel final. Ahora Don House dice haber resuelto este problema creando un parche que puede aplicarse a una copia del juego. Luego este puede hacerse funcionar con alguno de los emuladores de máquinas recreativas y primitivas consolas existentes en la red.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Toshiba ha desarrollado una nueva gama de portátiles de consumo, el satélite A300 y P300, los primeros en incluir tecnología de acceso basada en el reconocimiento facial del usuario a través de webcam. El sistema captura la imagen digital de la cara del usuario que servirá como contraseña, lo que asegura el inicio de Windows de una manera cómoda y segura, lo mismo que el cambio de usuarios entre los miembros de una familia, por ejemplo. Estas prestaciones suponen para Toshiba el resultado de potenciar el concepto Toshiba Easy Media. Este incluye nuevas prestaciones y tecnologías que tienen como objetivo hacer sencillo el uso de la informática y el entretenimiento digital. En esta nueva gama, la compañía ha alcanzado avances en el desarrollo de este nuevo. Una de ellas es el sistema de acceso al ordenador basado en el reconocimiento facial del usuario a través de una webcam.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La mayor parte de los comportamientos ilícitos que se están dando en Internet, principalmente atentados a la intimidad, tienen una respuesta penal suficientemente satisfactoria, en opinión del catedrático de Derecho Penal Juan José González Rus, aunque quedan algunas lagunas por cubrir. Así lo ha manifestado el titular de la Universidad de Córdoba con motivo de su ponencia sobre los nuevos retos de la intervención penal en Internet durante las Jornadas de Derecho Penal y Globalización en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia. En concreto, el jurista se ha referido a algunos aspectos que no son todavía constitutivos de delito, como el hacking, ya que el intrusismo informático en determinados supuestos puede, según el catedrático, resultar punible, pero como comportamiento considerado de delitos con carácter general no está recogido en el Código Penal. Esto implica que el conocido como hacker blanco que entra para verificar las condiciones de seguridad del sistema informático no pueda ser castigado por la ley. En este sentido, González se ha mostrado partidario de reactualizar el debate sobre el proyecto de ley de reforma del Código Penal que se estaba desarrollando antes de las pasadas elecciones para incorporar una previsión específica en relación con el hacking. Otro de los temas tratados en las conferencias con la que se clausura el seminario ha sido el de la pseudopornografía, una modalidad de pornografía en cuanto que expresa de forma explícita comportamientos de naturaleza sexual, pero que corresponden a una creación virtual que no existe en realidad. En esta práctica se emplean dibujos que a través de multitud de técnicas de creación gráficas permiten generar la idea de que hay un menor en actitudes sexuales. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, Carlos María Romeo Casabona, ha planteado el problema de aplicación de las penas en el caso de que el espacio de difusión sea una realidad virtual, como ocurre con la pseudopornografía o el fenómeno Second Life. En este sentido, Casabona ha instado a que todas las modalidades de delito tengan cabida a la hora de ser juzgados con independencia de cuál haya sido su medio de difusión. Pues en algunos casos ha explicado que, al ser Internet el medio, hay mayor dificultad de que los comportamientos abusivos puedan ser objeto de una penalización. Por su parte, el profesor González Rus ha señalado que se debe castigar y prohibir aquellos comportamientos que lesionan derechos individuales de las personas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El portal de Internet Yahoo anunció que ha subcontratado su negocio de telefonía por Internet a Yaya, firma especializada en este tipo de servicios. Según destacaron diversos directivos de ambas firmas, los usuarios no notarán la diferencia salvo que la marca Yaya aparecerá en algunos lugares del portal. La vicepresidenta de Yahoo Messenger, división en la que se integran los servicios de telefonía online del portal, Sabrina Ellis, señaló que la alianza con Yaya permitirá a Yahoo seguir suministrando una gran experiencia de comunicación a sus usuarios. Yahoo Messenger tiene 97 millones de usuarios, pero la compañía no ha revelado cuántos de ellos utilizan los servicios de telefonía. Las llamadas entre ordenadores son gratuitas, pero el portal cobra un centavo de dólar por minuto para llamadas a teléfonos estadounidenses y algo más para los números fuera de Estados Unidos. Ni Yahoo ni Yaya han revelado los detalles financieros del acuerdo. La noticia llega en un momento en el que todos los ojos están puestos en Yahoo, pues la firma agotó el sábado el plazo dado por Microsoft para aceptar su oferta de compra. El servicio más popular de Yaya permite a los usuarios suministrar dos números de teléfono, el propio y el que desean llamar, en el portal de la compañía y esta pone en contacto a ambos números.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La mayor parte del ejército de ordenadores zombie utilizados por los cibercriminales para enviar spam o llevar a cabo ataques de denegación de servicio se encuentra en Europa, según han descubierto recientemente los laboratorios de seguridad de G-Data. El análisis de las direcciones IP utilizadas efectuado por el equipo de G-Data Outbreak Shield en el primer trimestre de 2008 arrojó datos sorprendentes. En términos de ordenadores zombie, Alemania e Italia encabezaron la lista mundial con el 20% del total de ordenadores implicados. España ocupa el noveno puesto con el 5% del total. El número de zombies utilizados cada día ronda una media de 350.000 con picos de 700.000 PCs de este tipo enviando spam. Las botnets constituyen la espina dorsal de la industria del e-crimen y causan pérdidas millonarias cada año a los operadores. El portfolio de servicios de estas redes del crimen está altamente diversificado y va desde el envío de spam y ataques de denegación de servicio hasta el phishing, farming, malware y el robo de datos. Los criminales online se aprovechan constantemente de los ordenadores que no se protegen adecuadamente de forma que logran integrarlos en sus botnets. Los países con buenas infraestructuras de tecnología y conexiones ADSL rápidas están al frente de la lista de prioridades de los responsables de las botnets. Según se desprenden las investigaciones de los laboratorios de seguridad de G-Data, no debe sorprender que los países de Europa Occidental tomen la delantera en el número de ordenadores zombie activos. El top 10 de los países con más ordenadores zombies son, con un 10% Alemania e Italia, con un 8% Brasil y Turquía, con un 6% China y Polonia, con un 5% Estados Unidos y Rusia, también España con un 5% y la India con un 4%. En palabras de los responsables de laboratorios de seguridad de G-Data, los responsables de las botnets han puesto su mirada en Europa desde hace mucho debido a sus veloces conexiones de DSL y el buen parque de PCs, sobre todo la gran parte de los mismos que no cuentan con protección alguna. El código malicioso es colocado preferentemente por sus desarrolladores en sitios web hackeados o falsificados. Basta tan solo con entrar a estas webs para que el PC del visitante se transforme en zombie. Por desgracia, la utilización de cortafuegos y antivirus no está generalizada en todos los usuarios, lo que facilita que los atacantes controlen un número elevado de PCs y que sus ataques tengan éxito con rapidez. Casi cada segundo, un usuario alemán navega por la red con una protección antivirus no actualizada, constituyendo de dicha forma una presa fácil. Abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. Araba Empresa Digital A junto con Mondragón Universitate A organiza para el martes 6 de mayo una jornada titulada Monitorización de sistemas con aplicaciones de código abierto. Tendrá lugar en el edificio central del Parque Tecnológico de Miñano en Álava, comenzando a las 9:30 de la mañana. La jornada es gratuita previa inscripción en www.empresadigitala.net. antes de finalizar, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en las últimas horas? ¿Alguna novedad?
Pues estas últimas 24 horas está todo bastante calmado, no hay ningún tipo de malware que se haya extendido lo suficiente como para poder mencionarlo.
En muchas ocasiones hemos hablado de los constructores, esas pequeñas herramientas que permiten que cualquier persona con escasos conocimientos sobre programación, sobre creación de códigos maliciosos, puede crear su propio virus, puede definir las funciones y las cualidades que quiere que tenga. Y hoy vamos a hablar de algo similar, lo que es facilitar el trabajo para que cualquier persona pueda adentrarse en estos, pues no muy recomendables mundos de, en este caso, del phishing. Hablamos de fraude bancario, hablamos también de spam, y es que las cosas se están poniendo de tal modo que no resulta tan complicado, Xavi, el adentrarse en estos mundos sin tener demasiados conocimientos, ¿no?
Pues sí, desde luego no hace falta muchos conocimientos de programación, por no decir casi ninguno, para poder tener alguna especie de malware, incluso simplemente herramientas que te permitan cruzar la línea de la legalidad, permitiendo pues hacer ataques de phishing, o sea, hacer una página falsa, ya no solo de un banco, sino de diferentes servicios online. Existen kits gratuitos, también existen de pago, pero bueno, realmente los de pago suelen ser páginas muy profesionales, que se van actualizando frecuentemente, pero me refiero que a nivel de usuario de a pie, realmente usando cualquier buscador puedes encontrarte en diferentes páginas, foros, herramientas que te permiten, pues eso, directamente contratando el servicio de hosting, que suelen ser gratuitos, subiendo una serie de ficheros, tener toda la interfaz de lo que sería un portal web, réplica falsa de un servicio, como puede ser Gmail, Yahoo, YouTube, la página de Fotolog, por ejemplo. Todo ello está orientado a lo mismo, a que esa persona que haya hecho esa página falsa pueda conseguir engañar a otros usuarios, hacerse pasar como si fuera la entidad, una entidad legible, y conseguir así los datos de acceso de ese usuario que haya caído a esa página falsa, en cuanto a sus datos de sesión, en cuanto a sus datos de dirección de correo electrónico, para poder spamearle el día de mañana. Evidentemente esos kits tienen doble juego: uno, le facilitan la tarea a ese usuario que quiere iniciarse, y por otro, suelen tener dentro del código interno, tienen un código que le permite esa misma información que consigue ese usuario principiante, se reenvía automáticamente al creador del kit, de tal forma que los dos salen beneficiados. Uno es el que expone el kit y obtiene el beneficio de que le está haciendo el trabajo, digamos, de a pie.
Ahora te iba a preguntar, pero yo creo que ya me has respondido con esta última frase que has comentado, y es que claro, pues si alguien pone a disposición estos kits, ¿dónde está el beneficio? ¿Qué es lo que quiere ganar? Si eso tiene un precio, es decir, que quizás, pues igual que ocurre con el mundo de los constructores, pues puedes comprar una herramienta, o sea, que aquí digamos que el beneficio que quiere conseguir el creador de este kit es pues que otras personas alimenten sus ansias y alimenten con direcciones de correo electrónico cosas que le pueden servir pues para él seguir haciendo su trabajo, ¿no?
Exacto. Evidentemente en todo este tipo de temas, ya no solo de spam, sino en cuanto a temas de phishing, scam, páginas falsas, casi todas suelen llegar a través de correo electrónico. Es por ello que evidentemente necesitan un listado amplio de direcciones de correo electrónico válidos para poder seguir spameando. Hay que ser más o menos consciente de que más o menos, aunque todo el mundo recibe correo spam en sus buzones de correo electrónico y generalmente no solemos hacer mucho caso, hay que decir que las estadísticas indican que el 1% suele caer en esas tretas y suele caer en ese engaño. Entonces, hay que comentar que, por ejemplo, se venden listas de correo electrónico válidas a precios realmente económicos, a inferiores a 100 euros, pero que estamos hablando ya de temas profesionales. Para un iniciado tampoco hace falta que se esfuerce mucho. Hay diferentes herramientas gratuitas que te permiten directamente indicarles ciertas páginas web y extraer toda esa información de logs en cuanto a la hora de recaudar direcciones de correo electrónico. También pues se puede conseguir a través de redes P2P, sin mucho esfuerzo, conseguir ficheros donde hay bases de datos ya recopiladas para spamear a ciertas personas. Sin mucho esfuerzo, hay un estudio que vamos a realizar en breve y que lo postaremos en el blog de Panda Labs, en el cual pues se ha conseguido pues más de 20 millones de direcciones de correo electrónico. Haciendo un cálculo más o menos de que el 1% pueda llegar a caer en esas tretas, son 200.000 usuarios o o mirándolo en datos, 200.000 direcciones de correo electrónico, 200.000 registros de números de cuentas bancarias de páginas que podrían llegar a afectarles. Uh-huh. El precio al que se vende ese tipo de información es bastante elevado con respecto al gasto que se realiza a la hora de hacer los kits o a la hora de iniciarse. Evidentemente, cualquier tipo de beneficio económico que obtienen es una motivación más que suficiente para continuar haciendo esas fechorías.
Pues estaremos muy atentos a la publicación de ese estudio que estáis realizando en Panda Labs acerca del mundo del phishing, y como has dicho, a modo de titular, yo lo dejaría en lo fácil que es adentrarse en este mundo sin tener pues unos amplios conocimientos, y que cada vez pues esa barrera se rompe en beneficio de los que inicialmente estuvieron, porque como has comentado, y sí que me gustaría recalcarlo una vez más, toda la información que estas personas principiantes van a introducir en estas herramientas, en estos kits, pues es transmitida también al que lo ha creado, con lo cual se ve beneficiado pues esa persona, que desde luego va a recibir los datos de todas aquellas que quieren crear pues pequeños ataques, pero que desde luego pues al final redunda todo en la misma persona. Vamos a finalizar un día más esta conexión, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el de alerta naranja debido a índice recogido de malware activo, que asciende a un 13%.
Un 13%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias, Xavi. En una próxima ocasión volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información meteorológica. El jueves notaremos una mejoría del tiempo. Durante la mañana habrá nubosidad, aunque por la tarde las nubes irán disminuyendo, quedando al final del día prácticamente despejado. Soplará viento del sur, por lo que las temperaturas ascenderán hasta situarse entre los 17 y 19 grados. En la costa entrará brisa. El viernes, sol y temperaturas en ascenso. Aunque los cielos no permanecerán del todo limpios, las nubes serán altas, por lo que dejarán que el sol caldee el ambiente. Además, soplará el viento del suroeste, provocando un ascenso de las temperaturas que las situará en torno a los 25 grados. Por la tarde entrará brisa del mar y los termómetros allí se mantendrán algo más bajos. Para el sábado y el domingo se esperan algunas nubes, aunque no influirán en el ambiente soleado. El viento continuará soplando flojo del sur, lo cual propiciará un leve ascenso de las temperaturas. Con la información del tiempo ponemos un día más el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurrengo arte.